Estamos de vuelta.
Bienvenidos de nuevo a Voces Queer. Estamos aquí ya con el tercer episodio. Y hoy vamos a hablar de... Parece lo mismo que referentes, pero no es igual, ¿no? Porque digamos que hemos hecho... Ya sabemos lo que es ser LGTB. Tenemos nuestro referente ahora. ¿Cómo lo representamos?
Pues eso. Se confunde mucho, pero lo que hemos hablado en el anterior podcast, sí hemos hablado un poco de cómo se nos representa, pero no hemos indagado en el tema. Fue de los referentes de la existencia en sí. En este caso queríamos tratar temas y ser importantes, como son por ejemplo la de la Veneno, que ha sido muy importante, aunque sea de pago, que no una serie que hace bien lo que hace bien, eso hay que decirlo. Y yo quiero hablar de las personas homosexuales, como sería por ejemplo, y bisexuales y tal, donde se representa bien, que sería Aquí no hay quien viva. El mero hecho de que independiente la serie no sea tan actual, porque realmente Aquí no hay quien viva, ¿cuánto tiene? Y que todavía toque temas que se pueden aplicar muy bien a la actualidad. En general, que seguramente le hiciera flaco favor a las personas, pero yo no estaba vivo, entonces, prácticamente. Entonces, ¿cómo ayudó? Se identificaban o tenían muchas dudas y veían en Mauri un no iban en contra, pues si él existe, yo no.
De hecho, porque era Mauri y luego pues son múltiples parejas que haya tenido durante la serie. Al principio era el chico dentro del armario, ¿no? Él trabajaba como abogado, ¿no? Entonces estaba, él no podía decir, y sí que fingía todo el rato esa heteronormatividad y ser mucho más machito de género, aunque vivía junto con su pareja. Mientras que Mauri no, en ningún momento fingió nada, y de hecho en la serie de personajes quede que lo sea Fernando, porque precisamente representaba ese... Simplemente, pues, soy yo y soy gay y tengo los gustos que tenga, sean más estereotípicamente en otro tema. La ropa y los gustos no tienen género, lo repetimos una y otra vez, pero que precisamente esta persona, ¿no?, que para fingir que no era quien era realmente, replica hasta el punto de que la gente decía, es obvio que es gay.
A mí me gusta mucho Fernando. Lo dije en el anterior podcast, que me había pasado alguna vez, que me habían dicho que significaba que yo me la estaba ocultando por el hecho que fuera. Pero en este caso, en la serie, tu personalidad, no tengas pluma, a que la esté ocultando. O sea, la está ocultando el abogado. Entonces, si es abogado, no puede ser una persona de bien y sea gay. Y eso es algo que la verdad es que personalmente la serie lo trata muy bien.
Luego ya, si hablamos de cómo representamos, hablamos a otros tipos de personas, bueno, la bisexualidad prácticamente está totalmente invalidada, ¿no? En bueno, este drama, en las series, en las comedias, ¿no? De me he acostado con una persona de mi mismo género, entonces jamás se plantean la bisexualidad, ¿no? O sea, es que haya gente LGTB detrás de las cámaras, pero siempre es de... Te ha acostado con un... ¿Pero tú eres gay? No, yo no soy gay. Bueno, a lo mejor lo soy. No sé. Es tremendo.
Y yo también creo que todo esto viene por falta de creatividad, realmente. Porque la solución... que no digo que no ocurran en la realidad, porque de hecho no ocurren. Pero realmente la solución es muy sencilla. Pero me gustan los tíos. Me voy a decidir. No te tienes que decidir. De hecho, cada persona tiene... constantemente intentando identificarla, simplemente quien te apetezca, pues para adelante.
La sexualidad, igual que el género, es un espectro, igual que tú puedes ser bisexual, más inclinado para un lado que para otro, totalmente fluida. A lo mejor yo, durante mi vida, me han podido gustar personas de un género y más adelante de mi vida, en el que no siento atracción hacia esa gente, porque ya no me gustan. Puede haber muchos casos por los que la sexualidad de la gente... simplemente pues cambie, y el problema es etiquetar todo, no tanto por que se sepa lo que eres o por identificarte tú, por ser encalado, ¿no? Porque tienen que saber qué te gusta más, qué te gusta menos. Igual que cuando yo hablo con NB, ¿no? Siempre tiene que averiguar qué clase de NB eres, ¿no? ¿Eres un NB? O sea, ni siquiera estoy hablando de páginas de ligue, ¿no? Porque yo tengo una pareja formal desde hace muchísimos años. Sino, en general, bien por lo que hablábamos, de cómo se nos representa, ¿no? Hay que escoger. Hay que escoger un lado. Pues ahora, eres NB, eres NB y eras una chica, entonces me da igual que seas NB, te acepto y voy a tirarte la caña. Esto es representaciones de... Hay que escoger. No te puede gustar todo. Pues sí puede gustarme todo. O sea, no... Lo siento. ¿O tú comerías todos los días pizza y todos los días pasta porque es la comida que te gusta? Pues no. Pues a lo mejor yo soy un hombre y decido que después lo único que voy a tener son relaciones esporádicas con mujeres. Porque... Ya está. Siempre.
Al fin y al cabo, lo que hace cada persona es adaptarse a lo que le pide el cuerpo. Tú no puedes... yo se lo considero gay... Pero que yo no sé si en el día de mañana a mí me puede llegar a gustar un... No tendría ningún problema en decir, anda, pues resulta que me gusta una chica. Pues no, si me lo pide el cuerpo, porque voy a decir que... No, pues como he dicho todos estos años que soy gay, entonces yo ahora voy a coger y no voy a... No sé qué. Es que no.
También tiene un poco que ver con lo que hablaba en el capítulo anterior de las personas queer. De que, claro, si yo durante todo esto, era mentira, que estaba engañando a todo el mundo, es que no soy gay de verdad, es que estaba... Tiene todo dado por eso, por esa representación de que hay que escoger, de que o la carne o el pescado, la frase típica, ¿no? En tu casa o en la mía, hay que escoger. Gato perro. No te pueden gustar los dos, no puedes escoger pato. Real Madrid o Barcelona. No puede gustarte el Valladolid, no. Pues lo mismo. Muy jóvenes el binarismo y se nos ha metido hasta la garganta en las series. Gente queer que hubiera tenido referencia trabajando en esas nuevas referencias, las nuevas referencias, pero normatividad. Entonces no teníamos gente gay, teníamos gente gay como ellos pensaban que era la gente trans, como ellos pensaban que era la gente trans, que era estar obsesionada con operarse al máximo. Esa obsesión en realidad precisamente la imponía esa heteronormatividad.
Y que todos por una persona del género opuesto. ¿Cuántos personajes habremos visto que hacían? Y simplemente era una persona que tenía una peluca mal puesta y que hacía de que tenía pluma. Hay una que me gusta mucho porque me encanta esa serie y que considero que lo hace muy bien, que es Viavi, que tiene concretamente, y en ningún momento, vamos, creo recordar porque me la vi hace un tiempo, en ningún momento, y en una entrevista ella misma lo dijo, que ni siquiera estaban pidiendo a un personaje con la transición. Y durante la transición fue donde, mientras, y el personaje se le nota que es trans, pero en ningún momento ningún personaje lo recalca ni te cuenta una historia de que es trans, ni cosas así, que sería lo de esperar, ¿no? O he matado a mis padres porque no me aceptan. Y la verdad es que considero que esa serie lo hizo muy bien.
También, por desgracia, hay un problema con los referentes que vienen de sitios angloparlantes, ¿no? Y las traducimos. Sobre todo cuando, en este caso, por desgracia, voy a tener que hablar de la gran N, ¿no? De Netflix. Muy grave muchas veces en traducciones de series al referirse, al hablar de personajes que no estaban en... Me voy a centrar durante un momentito en Shira y las princesas del poder, una serie además super queer, en el que pues durante toda la primera temporada, cuando hablaban de los siempre hablaban de un padre y una madre, o tu madre o tu padre va a decir, o tu tía, familia, cuando en realidad tiene dos padres. Son dos padres, punto. No hay... No, pero uno de ellos es trans, porque realmente estamos hablando de un mundo mágico. Es tontería ceñirnos una vez más a nuestros estereotipos de género, punto. Pero Netflix, pues, como no salían en escena, ¿no? Pues dio por hecho que uno de ellos sería básicamente, punto. Y luego tenemos a Double Trouble, que era un personaje que no es que fuera formaba, podía ser lo que quería. Entonces, hablaba de sí misma, o de sí mismo, en este caso, en neutro. más masculina. En español no querían complicarse, no querían meter un neutro con la RAE, ¿no? Es que la RAE no lo permite, la RAE recopila, la RAE no crea reglas. Pero no se querían meter en ese fregado, no se querían meter en ese jardín y simplemente hablaron en femenino. Era más reptiliano, entonces era esbelto, femenino. Ya está, nos cargamos todo el hecho.
Y ya hablando de eso, sacamos el tema este del lenguaje inclusivo. No está en las RAE, no es una forma mal de hablar. A tu amigo en la play le llamas pito flojo. Dando coraje que a una persona le tengas que llamar con un nombre distinto, porque no es su dead name. O que, por si alguien no lo sabe, el dead name es el nombre que... Esto cuéntalo tú mejor.
No hace falta tampoco, pero bueno, si insistes. Básicamente el name, si lo ves en las redes, es el nombre que se le asignó al nacer por sus padres, a cambiar su nombre para simplemente acercarlo más a su expresión de género. O sea, una persona trans que ha decidido, acorde con cómo se siente, ya sea masculina o femenina, y decide cambiar su nombre. Por ejemplo, en este mi dead name no tiene por qué saberlo nadie, siempre me lo van a preguntar, obviamente, no tiene por qué saberlo. Pero eso es como lo que hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? Si tú eres queer, tú tienes que explicar toda tu vida. Has escogido esta ruta de pecado. No le debo referencia. Pero tengo un necrónimo, está ahí. Hay gente a la que le molesta más y hay gente a la que le molesta más el día de hoy. Pero si yo a una persona me he presentado como Nora y se entera de que soy trans e insiste en... O si me he operado, todo eso, obviamente es de mal gusto. Y... O sea, le dijo, por cierto, ¿tu apendicitis has tenido? Porque no me importa, tampoco me importa lo que tenga. La tráquea, es que te veo que fumas mucho. Y sería incluso más lógico, ¿no? Porque sí que es salud de comodidad. Rinoplastia tienes, ¿no? Porque esa nariz es falsa. No. Es ridículo. Pero además voy a aprovechar este inciso para hablar de un poco de no binarismo, ¿no? Que dijimos que lo íbamos a explicar. Y se nos está yendo una cosa. El no binarismo es parte del espectro. Y es una manera sencilla de decir que no eres no binario. Ahora, no binario es, como decir, no es ni blanco ni... Hay gente que va a ser un gris más oscuro, hay gente que será un blanco roto, hay gente que literalmente va del blanco al negro. Sí, hombre, mujer, otros, literalmente. ¿Qué tipo de otros? Mira, no nos vamos a poner a quebrarnos que hay algo fuera de hombre o mujer como para tener que decirle específicamente cómo me siento yo. Hay gente que es de género generalmente, a veces se siente más masculino, a veces se siente más femenino. Hay gente que no se siente representado por gente que simplemente se considera no binario, una parte de la intersección de en medio y en algún punto caigo yo. Es difícil, simplemente eso no es un interruptor de uno y dos. El género es el punto, simplemente lo mismo. Y ya con esto les devuelvo el micrófono para que podamos...
Era eso lo que estaba hablando. Que lo que estaba hablando era... que la gente se enfada simplemente porque una persona que no te está pidiendo... Porque mucha gente dice la típica broma es que me va a pedir que nadie... Soy un helicóptero de combate, nadie hace eso. Para empezar, nadie hace eso. Una persona y la trate de una manera. Que tú quieras hacerlo bien, que no, pues tú, en tu conciencia.
Si tú decides no tratarme bien, pues simplemente lo que puede pasar es que no me junte contigo, no te trate yo también bien, porque yo sí que me he dado cuenta de que la manera más fácil de lidiar con esta gente es decir, pues yo soy un helicóptero de combate. Es decirle, vale, ¿y cuáles son tus pronombres? A lo mejor siguen con la broma, pero empieza a tratarlo así. O como la gente que dice, sí, pues yo ahora soy una mujer. Porque, te digo... A mí me han pasado dos cosas. Uno, que se enfadó porque lo empecé a tratar en femenino, cuando le dije que se había pedido que lo hiciera. Y otra persona que descubrió que era trans. O sea que te digan, soy un helicóptero de combate. Y dices, vale, helicóptero, ¿cuáles son tus pronombres? Y dices, nada, totalmente a tope. Te quiero mucho, helicóptero.
Y yo llamarme y ver cómo piensa la otra gente, ¿no? Y escuchar a lo mejor a una persona decir, no me importa cómo era. Era como a eso, ¿no? Como que tú quieres que te trate de una manera porque si no te sientes mal, pero si a mí me tratara de otra manera, pero tú no puedes tener una empatía y decir, bueno, pero esta persona sí, punto. No le sienta mal, le sienta mal. Tú no puedes basarte en tus experiencias para ello.
De hecho, sí, es que estamos hablando antes de yo no necesito ver a un protagonista que se me parezca. Bueno, porque tú no neces para empezar no necesitas una validación, todo el mundo. Segundo, es mentira. Si a ti durante toda tu vida ahora te llamasen de otra manera o te tratasen, digas que no. Porque, claro, para ti sería una sola persona, no un mundo entero. Pero es tan sencillo como una persona, familia de un amigo. Y gritó, gritaba mucho y pegó. No me gusta que se grite en mi casa. Y dijo, ah, pues en mi casa gritan. En mi casa gritáis. Además le dije, yo en tu casa no grito. Que no tiene nada que ver, que yo en mi casa no me gusta que se grite. Pues es lo mismo. Yo en mi casa no me importa que se suban los pies. Importan los pronombres o hay gente que usa múltiples pronombres. Como yo ya he dicho, por ejemplo, en la introducción. Me da igual masculino. Que a mí casi se me escapa un improperio. A mí me da igual. Pero hay gente a la que no. A mí no me importa, pues a mí sí.
Y es que literalmente lo que tú has dicho, ¿no? Tu ejemplo. Es que me para y me lo dices. Que tú no me informes de que a ti algo te molesta, no significa que yo no te pueda informar de que algo no me molesta para esto. Y ya así un poco para terminar, ¿no? Quería hablar de la serie importante, ¿no? Porque al fin y al cabo, para empezar, es que la serie es un pedazo de serie, la verdad, yo lloré bastante. Ya no solo el hecho, bueno, de si es verdad o no. Eso ya cada uno. Dos cosas. Una en concreto, lo que le pasó en la cárcel. Que realmente salió tan atrofiada de la masculina. Y por culpa de eso, la violaron y todas estas cosas. Y cómo te obligaban a ello. Y que gracias a Dios creo que ya no se hace. Y depende de cuántos cispas tengan, imagino, ¿no?
Eso ya estamos entrando en temas. Depende de si tú estás registrado oficialmente como que eres una persona trans. Tú has visitado tanto que ves con cuánto. ¿Cómo de lejos hayas llevado esa transición? Porque hay gente que simplemente va al endocrino y dice: se diga que soy trans. No voy a hacer ningún postoperatorio, no voy a hacer ninguna medicación, simplemente poder llevarlo para cambios de nombre, por ejemplo. Entonces hay una legalidad, ¿no? Pues en este caso, además, si mal no recuerdo, la Veneno no era una persona precisamente de bien. Era una gente de barrio, era gente que no. Ya ahí era prácticamente imposible que te reconociesen como una persona trans si no era un fenómeno público. Imagínate ya si, además, hoy en día una persona de pocos recursos, de una serie de registros y de cambios civiles para que sea oficialmente una persona.
Y como en ese entonces la Veneno literalmente fue usada por los medios de comunicación y se convirtió precisamente por algo que haya hecho o por algo de su, bueno, por su personalidad, sí, porque tenía una personalidad percutida. Como si cualquier día a mí me coge la tele y me empieza a hacer famoso simplemente porque soy gay, independientemente. La Fuensanta era gay, tío. ¿Cómo? No sé si se puede decir de dónde soy. Da igual. Y soy de X sitio y barrio obrero y soy gay. Entonces, simplemente que una persona estuviera en un programa como por ejemplo Jorge Javier. Jorge Javier está ahí por su forma de ser. Y en el caso de la Veneno, pues la pobre estuvo ahí por. Pero al fin y al cabo te estamos destrozando la vida. Y al final acabó, pues como acabó. Con un. Como, con problemas de mentales. De todo tipo, básicamente. La serie, aparte de cómo lo enseña todo, es cómo diría, vamos, diría yo, trans, que son trans, en la realidad también lo son. Y creo que es de la. Simplemente a una persona del género opuesto le han puesto peluca porque más o menos tiene. ¿Se podría decir transpassing? Sí, que es mínima, exacto, que es mínimamente andrógina y dicen, bueno, tú has puesto ahí.
De hecho, eso también está pasando mucho en el mundo. Me alegra. Últimamente en los videojuegos cada vez más hay más personajes trans. por suerte. Bien, los actores de voz que doblan a esos personajes no cogen simplemente, digamos, una voz masculina, pero tiene voz de mujer y punto, ¿no? Como... O hay intersets, pero ya está, bueno, en tema de intersets igual un poco. Pero ahora, si hay un personaje trans, se busca a una mujer trans para que la doble. Como por ejemplo el personaje nuevo de Apex Legends, que está doblado por una mujer. La racialización, ¿no? Por ejemplo, en Overwatch, que cada personaje en el idioma original está doblado por una persona que es de allí. Bien, ¿no? Porque demuestra que ya no son solo además un juguete y que te están vendiendo una imagen, pero que es el producto lo que te vendo. Porque luego detrás de las cámaras todo sigue siendo igual, ¿no? Que es lo que tú mencionabas. También y darle una pequeña nota para que piensen a los oyentes sobre lo que mencionábamos, ¿no? Mencionaba una plataforma, era creo que era 3 Plus, ¿no? Quiero que se parta que es más o menos LGTB o incluso racializado puramente de una barrera de pago. Ya sea por ejemplo, series, personajes trans público como La Veneno, como series como por ejemplo Hairstopper, Shira, Voltron, son series que están en contenido de pago. Y en Disney incluso, porque tú dices, no, Disney se puede ver en cualquier lado, en el cine, en auge de Disney Plus, por ejemplo, durante la pandemia. Salieron un montón de pelis en el cine. Contenido asiático, puro y duro, solo apareció en Disney Plus. Y luego ya lo sacarían en cine. Y dices, no, pero dejaron de hacerlo. Y sin embargo, cuando luego sacaron Encanto, una película colombiana pura y pero solo salió en Disney Plus. Punto. Del tirón. No salió en cine, no salió... Que todo lo que tenga que tener un contenido LGTB, un contenido racializado, siempre... ¿Por qué? Porque no tenemos ese contenido y entonces... Y si por fin sacan una peli de una niñita racializada con el pelo rizado que se parece a tu hija, pues es lo mismo pagarla en el cine que pagarla en Disney Plus. No es lo mismo llevarla y que coma palomitas y 5 euros de la entapavos para que la vea en casa.
Y un tema del que no hemos hablado ya serían los videojuegos, teniendo mucha representación, sí, la verdad. Pero han tenido una época malísima. Un caso de hace... De una polémica que hubo fue The Last of Us 2, quejada, pero todo el mundo se quejaba de que sí, cuando Ellie desde el primero, desde el DLC ya se decía que... Y luego el personaje trans que aparece, que su historia no tiene nada que ver con que es trans, está porque no quiere que lo casen con otro tío, básicamente. Y está muy bien hecho. Cuando te van a atacar los del pueblo, le gritan por su dead name. Zada, simplemente está en el contexto. Y en mi opinión estuvo muy bien. En Rompa 2, donde un personaje que se sabe que es gay, como es Nagito, solo se sabe porque si consigues en japonés, te dice un término que significa que te admira mucho hasta el término romántico. Y es el... No sabría decirte, porque no lo conseguí, pero creo que lo dejaron más o menos. El poco que sale también se le nota. Y eso también considero que se hizo muy bien. Se ha hecho fatal, pero al fin y al cabo es prueba y error también, es verdad.
De todas formas sí que hay que decir que se ha hecho mal. Los propios autores lo han querido mejorar. También hay que decir lo bueno y hay que decir lo malo, ¿no? La primera versión de Nier en Xbox 360 y Play 3... cuando hablábamos de Kaine, que de hecho sufre un acoso tremendo en su pueblo, lo consideran que es un monstruo, una maldición, tiran piedras, hay otras motivaciones detrás también, pero se usó para representar, ¿no?, el dolor rarísimo en Japón. En Japón hay una corriente además de extrema derecha muy mal agüero, hasta el punto de que en el pasado había niños que morían durante el parto, digamos, ¿no? O en el League of Legends, ¿no?, cuando dijeron que ser explícitamente una cosa u otra, ¿no? Todo el mundo sabía, por ejemplo, que Caitlyn y Vi eran... Sí, ahora han sacado al primer personaje gay, todos sabemos, ya es canon, como quien dice. Ya, por suerte, todo esto se está perdiendo, ¿no? Las empresas están decidiendo... Tracer molestó muchísimo cuando 66... Y estaba mencionando lo de Nier, porque cuando lo hizo la primera vez, utilizó un término en japonés, futanari, se podría traducir como shemale, básicamente es, se traduciría, de hecho, literalmente, por así decirlo, que, bueno, porque en el momento no se le consideró, pero sí que es cierto que esa palabra cogió unas connotaciones muy negativas, ¿no? Como lo tradujesen, creo que no estaba en español en aquella época, de hecho. Este remake, esta remasterización, porque está ahí un poquito entre medias, no ni una ni otra, ha cambiado mucho el tono de la persona, y cuando lees la biografía, habla de la descripción, sí que habla de intersexo. Cuando le preguntaron por el cambio, dijo que simplemente... Yoko Taro además siempre ha sido una persona muy rara y siempre ha respondido muy borde. No era un cambio, que simplemente antes no sabía cosas y ahora las sabe, punto. Que no tenía que dar más explicaciones, que lo había arreglado, que esto. Y me parece que también se juzgan con mucha dureza errores cuando los intentan solucionar y no... Exacto. Gente que ni siquiera lo intenta. Es más fácil juzgar a una persona que lo ha intentado y le ha salido regular que a aquellos que... Es decir, igual no estamos teniendo el objetivo claro aquí, ¿no?
Y ya por buscar, queríamos no decidir, pero sí plantear una solución clara, porque todo se basa en un futuro que es incierto. Pero sí es verdad que todos estos avances que están va a llevar a un futuro que ojalá fuera uno en el que cada persona hubiera que poner etiquetas, porque hay tantas en el mundo que no hay que ponerlas. Porque un estándar de tío y el otro entra en un estándar de tío, sois personas totalmente distintas, tenéis una vida totalmente distinta, tenéis unos gustos totalmente... Tengáis pelo en la cabeza, no hace... O en la cara, o que tengáis pito, no hace nada. Ojalá vivamos en una utopía. Como... No sé, utopía. Que básicamente cada persona fuera libre de hacer lo que quiera, de expresar su género como que planteándose soy gay, soy bi, soy hetero, simplemente he conocido a una persona, hay que darle más vueltas. Uy, una persona le gustó, pero a mí no me gusta. Pues no le gusta y punto.
Eso es para un futuro más lejano, aunque cada vez más cercano, que por suerte va cada vez ya, ¿no? Al principio cuesta mucho empezar, pero cada vez la gente sale más del armario, esa gente se convierte en creadores de cómics, de videojuegos, y poco a poco van creando juegos, pues, Celeste, por ejemplo, ¿no? Un juego muy pequeñito, pero hubo muchísima repercusión, hizo que mucha gente se plantease también, después de eso salieron muchísimos más juegos. Entonces, cada vez va a ir más lejos y cada vez va a ser más fácil atravesar todas estas barreras. Pero, obviamente, hasta que no, todas las etiquetas estas van a seguir siendo necesarias, porque... necesitamos ojalá llegue el día en el que no sean necesarias, pero mientras sean necesarias tenemos que respetar toda la idea de si una persona se siente de esta manera, la libre elección de género, la libre elección de la sexualidad, que no estén más de las empresas, ¿no? Como hablábamos en el primer capítulo, que puedas perder tu trabajo por decir que eres gay, que tienes una pareja de un género o de otro, que no tengas tu pareja que fingir que no es trans o que eres de trabajo porque qué van a pensar de ti, ¿no? Que no tengas que fingir tu sexualidad o simplemente no comentar. Ojalá llegue ese día, pero hasta entonces, la verdad es que es una lucha ganada, sea lo poco que sea.
Esperemos que os haya gustado.
Ha sido un placer para nosotros, aunque cortito, pues esperamos que pueda convertirse en algo un poco más grande, ¿no? Que anime a la gente también a salir y a hablar. No, pero obviamente esto no es un podcast profesional, pero yo siempre lo digo, ¿no? No solo por algo se empieza, cosas como yo buenamente pueda, y si estoy contento con mi trabajo, está bien. Hay que romantizar las aficiones, no monetizar todo, y si... romantizar la mediocridad, ¿no? Y si esto ha ayudado a alguien o ha animado a alguien también a hablar del tema o a siquiera planteárselo con cómo ha salido esta cosa, Así que nos despedimos. Queremos dar las gracias también a Lía J y a... para poder grabar, para expresarnos sobre todo y poder hablar aquí libremente, que juzguen, ¿no? Y poder llegar a vosotros sin tapujos.
Adiós.